una de la tarde y prácticamente 9 minutos, seguimos aquí en la mañana de Carmen Berzosa, un servidor no lo es, lo saben, en agosto aquí estamos aguantándonos unos a los otros, como lo mismo ocurre con nuestro colaborador que no descansa ni en vacaciones, Javier Nogueroles, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel, que no Carmen. Y como siempre, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, fósforos y tic-tackers, aquellos que nos siguen.
Pues sí, Javier Nogueroles, ya saben, cada jueves está con nosotros, con ustedes, para acercarles pues todo lo que tenga que ver con protección de datos, con lo que es informática, con resolución de problemas. En definitiva, es un profesional que ofrece sus servicios y que nos permite también a veces conocer detalles curiosos, sentencias, historias, denuncias y, lo mejor, prevenir para que no nos ocurra, porque esta mañana lo hablábamos mientras preparábamos el programa. Hoy, Javier, dentro de Tic Tac Datos, vamos a hablar de ciberataques, de hackers, de muchas cosas, ¿no?
Así es. El otro día estábamos hablando de la suplantación que sufrió el centro histórico, en el cual, y luego además, fue casualidad que también la semana pasada un cliente nuestro en el despacho en Quique Leopede pues sufrió un ataque, un ciberataque de ransomware, esos ataques en los cuales los delincuentes lo que hacen es cifrar toda la información y claro, te surge el dilema, ¿qué hago? ¿Pago? ¿No pago? ¿Cómo debo actuar en estos casos? Hay que decir que mi cliente en este caso no pagó, directamente se fue a la comisaría, puso una denuncia ante los cuerpos de seguridad especializados en delitos informáticos y activó todo el plan de contingencias que él ya tenía previsto y preparado. Es decir, ella tenía una copia de seguridad, tenía contratado un seguro de ciberataques para estas casuísticas y luego pues los profesionales informáticos con los que ellos están trabajando pues ya hicieron el análisis forense para ver qué tipo de información la habían secuestrado o cifrado. ¿Qué ocurre? El 40% de las empresas en el año 2022 han llegado a sufrir un ataque de este estilo. Las pymes han pagado un promedio unos 7.000 euros, mientras que las grandes empresas, pues ahí sí que hablamos de cifras de 100.000 euros y que siempre te los piden pagar en bitcoins, claro, para perder el rastro del dinero.
Es más frecuente de lo que pensamos.
Efectivamente, esto está al orden del día y todos esos mensajes que recibimos y que muchas veces se van a la papelera de spam, en el cual nos están diciendo que hay un paquete pendiente de recibir, que ya no es una notificación que tienes que abrir y que siempre van con el tema de la urgencia y con las prisas para que pinches en el enlace, lo que van a intentar hacer es introducir en nuestro sistema informático un ransomware, un programita que nos cifre toda la información. Y como dicen los expertos y la policía, primer consejo, nunca pagar. Segundo, formatear los sistemas informáticos para que no quede rastro de ese programa y luego restaurar la copia de seguridad. Da la importancia de las medidas preventivas, ¿vale? En las cuales tenemos que tener una copia de seguridad. Y como siempre decimos, la copia de seguridad tiene que ser duplicada o triplicada, es decir, una puede estar en el mismo equipo, otra puede estar en la nube, en un servidor externo, y luego otra copia en un disco duro debe custodiarse fuera de las instalaciones. De ese modo siempre lo vamos a poder restaurar la información, como es el caso de nuestro cliente, que en 48 horas estaba ya operativo.
Bien, pues efectivamente esos son requisitos y datos a tener en cuenta, porque como hablábamos también del tema de contraseñas, aquí que nos guardan una hoja y una libreta al lado del ordenador. Entonces hay que tener claro que esas copias de seguridad deben de estar en sitios diferentes y de forma diferente, no porque yo lleve encima un disco duro externo que me he copiado todo, lo tengo todo a salvo, porque si ese mismo falla...
No, a ver, es que vas con el portátil y llevas la copia de seguridad en un disco duro dentro de la misma mochila, te roban el portátil, te roban la copia de seguridad y te quedas sin información. Porque yo muchas veces en las formaciones siempre digo lo mismo, ¿cuánto cuesta mi portátil? Y la gente me habla de 500 euros, 600, 1000 euros. y no se dan cuenta que el portátil en cuestión vale 300.000 euros, porque lo que realmente vale es la información. Lo otro no deja de ser un plástico, cuatro teclas y un software que tiene dentro. Pero la información es lo importante. Y hoy en día que tenemos soluciones informáticas para CRMs que están todos en la nube, almacenamientos en la nube, tipo Dropbox, tipo Google Drive, pues todas estas soluciones, siempre de pago, importante, siempre de pago, no a gratuitas, son las que nos permiten restaurar las copias de seguridad rápidamente.
Claro, tú hablabas también del tema ese del ransomware, que pues en este caso, cuando nosotros, yo, alguien, una empresa, importante o no, una pyme, lo que sea, detecta, recibe una notificación de un ataque diciéndole, es que tenemos secuestrada la información o te la bloquean mismo, ¿qué debe hacer?
A ver, como hemos indicado, lo primero es no pagar. Eso sí, es importante valorar qué información estamos hablando. Porque en el caso de mi empresa, a lo mejor la información son datos de facturación, son datos de clientes que los puedo restaurar. Pero ¿y si es una empresa que está tratando con información sensible, con datos de salud, con mucha información de clientes, con análisis, con evaluaciones de personalidad? Pues a lo mejor en ese caso, para evitar daños y perjuicios reputacionales, sí que podría valorar el pagar ese secuestro, esa cifra que le piden. Pero ojo, es que no le va a garantizar que le devuelvan la información al 100%. Por eso la policía lo que te dice es, ten una buena copia de seguridad, formatea el equipo y restaura la información. Porque los hackers los hay de todos tipos.
Sí, sí. Vamos a ver, es que eso me hace gracia a mí. Que, me recordaba cuando decían, es que hay buenos y malos. Vamos a ver, sí. Es como los ladrones, ¿no? Hay el que roba un banco, ese es bueno, y el que roba a un anciano...
No, Robin Hood, efectivamente. Aquí no hay temas de Robin Hood, pero sí que es cierto que las películas, lo que siempre nos han vendido, es la figura del hacker que está por la noche en un ordenador intentando entrar en sistemas de informáticos para reventar el sistema y robar toda la información. Y sin embargo, dentro del colectivo de los hackers, ¿vale? Los hay hackers que son, se llama incluso hacker ético. Incluso la RAE lo que define al hacker es como persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora. Por eso se habla de los hackers de gorro blanco, que son hacker ético, que se dedica a la investigación y notificar vulnerabilidades o fallos de sistemas de seguridad. Ese es Javier, y entonces los ciberdelincuentes, estos son los del gorro negro, ¿vale? En el mundillo informático son los del gorro negro, que son los ciberdelincuentes, que estos ya acceden a sistemas o redes no autorizadas para infringir daños, obtener acceso a información financiera, datos personales, contraseñas, introducir virus, y toda esta información es la que luego se venderá en la dark web, porque cuando estamos navegando por internet vemos simplemente la web, pero la web profunda, que no accedes fácilmente con los servidores, sino que se entra con una serie de programas como tipo Onion, que es el programa que se utiliza habitualmente de buscador, de como Google, ¿vale? Se utiliza otro aplicativo que es Onion, que ya te permite acceder a lo que es la web profunda.
Sí, las cloacas, ahí, digamos, así como la calle. No, nosotros lo que vemos es la calle, pero bajo está la alcantarillada, que es donde va toda la...
Y ahí es donde se venden todas estas bases de datos, toda esta información, y ahí es donde los crackers, que también se llaman, entran, porque son los que buscan modificar software, crear malwares, colapsar servidores. Entonces, no todos los hackers son malos, no son negativos, sino que hay gente que trabaja para modificar vulnerabilidades y para detectar fallos en los sistemas informáticos.
Sí, como en contrainteligencia. Oye, también me llama la atención, Javier, es que entre la huella digital, el de eso, y ahora eso del testamento digital, ¿me puedes explicar? Porque yo decía que, claro, toda la vida en esa notariz es el testamento, luego también hay uno que es, creo que es ológrafo de ese, o no sé cómo se dice, que se dice de viva voz, ¿no? O cuando uno va de viaje y deja a los hijos, pero...
Correcto.
¿Eso del testamento digital, que es un PDF, bueno, pues, donde digo yo lo
no,
que...?
No, el testamento digital, esto ha venido cuando llegó la Ley Orgánica de Protección de Datos, el 5 de diciembre del 2018, pues igual que protegía los datos de carácter personal, en el artículo 3 ya permitía regular los datos de las personas fallecidas, a las cuales nos indica que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como herederos, podrán dirigirse al responsable o el encargado para saber qué información tienen y, en su caso, poder solicitar la rectificación o supresión. Y ahí es cuando luego, en el artículo 96, habla del testamento digital, que, ojo, no es un testamento de bienes materiales, porque estamos hablando de lo que hay en la red, de lo que hay en Internet. Entonces, es más bien el acceso y poder decidir sobre con los contenidos digitales.
O sea, sería un testamento, digamos, un testamento de Internet o un testamento de Google.
Es poder decidir sobre lo que hay que hacer sobre las redes sociales que tiene aperturada esta persona, sobre las cuentas de correo electrónico, sobre los archivos que hay en la nube. Ten en cuenta que la huella digital es muy larga, es grande, porque está presente en multitud de redes, como hemos dicho muchas veces, que si googleas y pones tu nombre, pues sale mucha información de las personas. Entonces, aquí lo que se pretende regular con este artículo 96 es ver quiénes son las personas, normalmente van a ser los herederos, que puedan dirigirse al administrador de la red social y solicitar que se cancele, que se bloquee esas páginas, pero ojo, siempre y cuando el difunto no haya prohibido dicha actuación. Es decir, yo hoy puedo dejar por escrito que no quiero que mis redes se cancelen y menos por mis familiares. Entonces ya no se puede ejercitar este derecho al testamento digital, ¿vale?
Claro, que todo lo que has hecho en vida, por ejemplo, sobre todo escritores, ¿no?, periodistas o artistas o cualquier disciplina, aunque haya fallecido la persona y quiere que su legado quede ahí, pues tampoco hay nadie que pueda decir, oiga, mire, como ha fallecido mi padre, bórrelo, quítelo todo.
Efectivamente, él perfectamente podría tomar su decisión. No obstante, el artículo 96 lo que viene a regular es quién puede ejercer esos derechos sobre los contenidos digitales. Ten en cuenta que muchas veces también tenemos cuentas corrientes en aplicaciones en banca online, o saldos en criptomonedas, o cuentas de PayPal. Todo eso, ¿dónde está? Está en un entorno digital. Entonces, tú decías de broma, volveremos a la hoja donde están apuntadas las contraseñas, las notas, para que nuestros herederos sepan cómo actuar. Pues yo efectivamente sí que tengo un Word que se accede con contraseña, donde dentro voy anotando todas las aplicaciones con las contraseñas para el día que me ocurra algo, pues que mis herederos sepan que ahí está ese documento y que van a poder tener acceso a la información. Y ya que decidan.
Bueno, vamos a ver, si se cae el WhatsApp una hora y están todos ahí preocupados, imagínate el día que haya un apagón digital, por lo que sea, ¿no?, de una hora, de mediodía, de un día, que no puedas comprar, ni vender, ni hacer nada en el mundo vía digital, ¿qué haremos?
Ese día yo creo que será de los días más productivos de todo el mundo, porque aprovecharemos para otras cosas, porque hoy en día, yo muchas veces lo he dicho, ¿por qué no cometer un suicidio digital? Borrar las redes sociales y todo el tiempo que dedicamos a las redes sociales, dedicarlo a otras actividades, a conocer a la gente, a saludar por la calle. Es que, o sea, estamos en el programa Tic Tac Datos, es cierto, pero ¿cuánto tiempo perdemos y necesitamos esa desconexión digital? Pues planteémoslo, Miguel.
Sí, sí, interesante pregunta. Bueno, Javier, ¿algo más que añadir?
Por mi parte, nada, que nuestros oyentes sigan disfrutando de este verano, de estos calores, y la próxima semana más y mejor.
¿Y las dudas dónde las resuelven?
Como siempre, en Quick LUPD, a través de nuestras redes sociales, y siempre en Onda Naranja COPE podrán darles nuestros datos de contacto.
Bueno, pues gracias, Javier, y hasta la próxima semana.
Un abrazo.
COPE Onda Naranja. Estar informado.